Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Bungalow 103. Pasen, acomódense, tomen asiento y disfruten. Este es el programa que Radio Canarias dedica en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago, sin duda alguna, el turismo. Verán ustedes, a lo largo de tantos y tantos programas de Bungalow 103, pues hemos hablado de infinidad, no solo de turismo, sino de muchísimos negocios paralelos al sector turístico. Hemos hablado de supermercados, de servicios bancarios, de muchas cosas, pero aún nos quedan muchos que tocar y hemos decidido hoy tomar uno para desgranarlo. Hoy hablaremos de la farmacia. Sí, de la farmacia en lugares turísticos. ¿Qué venden? O mejor, ¿qué demandan los turistas? ¿Se diferencia mucho con otras oficinas de farmacia situadas en pueblos o en Las Palmas de Gran Canaria o en Telde, por poner por caso? Hoy nos acompañan en los estudios de Radio Canarias para hablar precisamente de esto don Saturio Fuentes, que es farmacéutico de oficina de farmacia en la avenida de Tirajana. Don Saturio Fuentes, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Y don Rafael Hernández, que es farmacéutico, en este caso de oficina de farmacia en la Plaza de San Juan, en Telde. Don Rafael.
Buenas tardes, pero es Rafael Méndez.
No, Rafael Méndez, Hernández tenía yo, Méndez. Muy bien, pues lo ponemos, lo corregimos inmediatamente. Permítanme que les haga una primera pregunta con un sí o un no, y luego lo desgranaremos. ¿Existe una gran diferencia entre una oficina de farmacia situada en un lugar turístico, llámese la avenida de Tirajana, con otra situada, por ejemplo, en Telde? ¿Hay grandes diferencias?
Sí.
Hay grandes diferencias.
Yo digo que sí, pero con matices.
Con matices. Bueno, pues con esos matices nos vamos a quedar y lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. Ya lo saben, de esto vamos a charlar en el programa de hoy, de las oficinas turísticas de las oficinas de farmacia en lugares turísticos. Si ya saben, si quieren saber más, quédense con nosotros. Primero, las noticias del vigilante del faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Muy buenas tardes, José Carlos. La ciudad rechaza elegir la zona comercial que abrirá los domingos. La delimitación de las zonas comerciales de la capital Gran Canaria, que podrán abrir los domingos y festivos, ha provocado ya el primer desencuentro entre el Ayuntamiento y el Gobierno canario. El Ayuntamiento capitalino rechaza elegir las áreas comerciales de la ciudad que podrán abrir los días festivos, como le ha reclamado el Gobierno canario, y considera que es la comunidad autónoma a quien corresponde dicha decisión. Ambas instituciones se amparan en el mismo decreto nacional que posibilita la apertura de los festivos a los comercios situados en las áreas de gran afluencia turística, pero se pasan la pelota a la hora de elegir entre las 9 zonas comerciales que lo han solicitado. El Ayuntamiento ha presentado al Gobierno canario 2 propuestas que piden el permiso de apertura durante todos los festivos del año para los 9 grandes centros comerciales que hay en la capital Gran Canaria. La patronal turística se aprieta el cinturón y cierra filas para consolidar la paz. La reunión de la Junta Directiva de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, la FED, aprobó la prevista reducción presupuestaria del 50% para dejar a la entidad con 400.000 euros disponibles durante el año próximo. Además, los integrantes del sector turístico apostaron por consolidar la paz interna, rota desde hace semanas por las discrepancias públicas en torno al proyecto que la cadena Riu tiene para derribar el Hotel Oasis en el sur de la isla y levantar un nuevo establecimiento. Paulino Rivero insiste en la necesidad de modernizar las infraestructuras turísticas para no perder competitividad. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, asistía esta semana a la firma de un convenio con la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas. Mediante este convenio, el sector del metal y los instaladores, los gestores inmobiliarios, la Fundación Laboral de la Construcción y MAFRE se integran en la plataforma de AECEP, Registro de Rehabilitadores, Proveedores, Clientes y Usuarios. Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias.
Para abordar el reto de dinamizar el sector de la construcción de un elemento muy importante. En el año 2009 se aprobó una ley en el Parlamento de Canarias. La ley de medidas urgentes que tiene una vertiente, la parte turística, con unos importantes incentivos orientados a lo que es rehabilitación y renovación. Esa ley perseguía un objetivo muy claro, el cómo, apuntalando nuestro principal sector económico, el turismo, que necesita, si no queremos seguir perdiendo competitividad, necesita de una acción de mejora importante.
Llegan los hoteles 5@. La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias ha propuesto al Ministerio de Industria la creación de un estándar público basado en los servicios tecnológicos vinculados al sector turístico. Hoteles 5@. Con ello se pretende reconocer el esfuerzo en los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, que el sector hotelero canario ha venido realizando y tiene intención de seguir desarrollando. Esta denominación contribuiría a consolidar la imagen de un sector turístico ágil, moderno, avanzado y que es capaz de adaptarse a la evolución de las nuevas tecnologías y garantizaría el conocimiento del turista de la existencia de un conjunto mínimo de tecnologías TIC a su disposición mientras dure su estancia en los complejos turísticos. Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Después de escuchar de este boletín informativo turístico, queremos recordarles siempre que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es. ¿Cómo pueden acceder a él? Pues a través de la página web de nuestro periódico. Arriba encuentran una pestañita en rojo que pone Turismo, pinchan ahí y ya les lleva directamente. O también en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante para nuestra comunidad. Seguimos hablando del turismo. Hoy, como les adelantábamos justo antes del corte publicitario, pues vamos a hablar de las oficinas de farmacia en los lugares turísticos. Para hablar de esto, nos acompañan Saturio Fuentes, que es farmacéutico de oficina de farmacia en la Avenida de Tirajana, y Rafael Méndez, que es farmacéutico de oficina de farmacia en la Plaza de San Juan de Telde. Por cierto, ¿por qué les llaman oficinas de farmacia? Es que uno siempre ha sido, voy a la farmacia, pero ¿por qué le llaman oficinas de farmacia?
¿Qué bueno, me ha llamado la atención? Así está establecido en la ley del medicamento y bueno, pues...
Yo entiendo que puede ser debido a que de esa forma se establece una diferencia entre lo que es la farmacia hospitalaria y la oficina de farmacia. Farmacia hospitalaria solamente dentro de los hospitales para servir a los hospitales y oficina de farmacia en las calles, en cualquier otra ubicación para servir al público en general. Ajá. Entiendo que debe ser esa la...
Por ahí dan los tiros. Bueno, suponemos que casi todos los clientes que van a las farmacias de lugares turísticos son precisamente turistas, o casi todos, ¿no? Nos imaginamos.
No necesariamente, un porcentaje alto sí, evidentemente, pero en la zona turística en la que yo me encuentro, la zona, digamos, asistencial, para distinguir lo que es zona de turismo puro de otra zona donde hay residentes, está relativamente cerca, de manera que las farmacias de la zona donde estoy yo reciben una parte mayor de turistas, pero también una parte considerable de personas residentes en la zona sur.
Ajá. Rafael, antes decías que la diferencia entre oficina de farmacia en lugar turístico y otra que, por ejemplo, vamos a llamar de Telde, eran diferentes pero con matices. ¿Cuáles son esos matices?
Bueno, lo que me refería exactamente es que al final lo que pretendemos todas las farmacias y los farmacéuticos que estamos al frente de cada una es satisfacer las necesidades del paciente, y en eso no hay diferencia entre las turísticas que de las de ciudad, de las rurales. A partir de ahí sí es cierto que los clientes barra pacientes que van a las oficinas de farmacia turísticas sí son distintos, y probablemente el surtido de cada una también, porque pues en las farmacias tipo la de Saturio la demanda será más a lo mejor de protectores solares y en ese o medicamentos más conocidos en los países de origen de estos turistas, y en las nuestras pues son más medicamentos y las dispensaciones son más corrientes, por decirlo de alguna forma, medicamentos más usados aquí a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh. Don Saturio, estamos hablando de turistas alemanes, noruegos, finlandeses, ingleses, italianos, franceses. Se supone que hablar idiomas es fundamental.
Sí, sí, es fundamental. Es cualquier empleado o cualquier persona que pretenda trabajar en la zona turística necesariamente tiene que conocer por lo menos el inglés, porque la mayor parte de los turistas escandinavos hablan este idioma. Si son muy mayores, ya no es fácil que lo hablen, pero la mayor parte de ese turismo habla el inglés. Si además de saber inglés sabes algo de alemán, pues entonces ya lo tienes bastante más resuelto, porque los alemanes sí que hay una parte grande que habla inglés, pero ellos prefieren que se les hable en alemán, de manera que si tú hablas en alemán, pues tienes más posibilidad de llegar mejor al cliente que si le hablas en inglés.
En Telde me imagino que no tienen ese problema, ¿no?
Bueno, nosotros sí, en la Plaza de San Juan, el casco histórico, es un sitio de visita continua de turistas. De hecho, siempre dejan alguna guagua diaria allí y te diré que con el inglés no nos apañamos, ¿eh? O sea, ahí o sabes alemán o no te hacen caso. Casi siempre lo que se demanda en caso concreto de la farmacia en la que yo trabajo es pastillas para el mareo. O sea, porque como van en guagua y tal, pues debe ser que le sienta mal.
¿Pastillas para el mareo?
Sí, los turistas, ¿eh? Pero vamos, a diario.
¿Son clientes, los turistas, son clientes exigentes?
Son clientes exigentes dependiendo de la nacionalidad. Los clientes alemanes son muy exigentes. Además de ser exigentes, realmente ellos vienen buscando medicamentos que son más baratos que en su país. Eso ocurre así. Entonces, realmente sí son muy exigentes y además muy exigentes con el precio. Una diferencia de pocos céntimos puede representar irse a otra farmacia en lugar de la tuya, porque realmente van, es lo que demandan, ¿no? El cliente escandinavo es mucho más tranquilo. El cliente escandinavo no es tan exigente, es muy amable, es mucho más tranquilo, es cierto.
¿Hace falta algún tipo de preparación o algún tipo de experiencia para montar una oficina de farmacia en una zona turística?
No, experiencia especial no. Cualquier farmacéutico puede montar, evidentemente, en función de que la ley se lo permita, en función de pues todas las normas que dicta la legislación en cuanto a apertura de farmacias. Pero no hace falta una preparación especial, hecha la salvedad de los idiomas. Puedes conseguir tener empleados que hablen idiomas, pero lo ideal es que tú también los hables, claro, lógicamente.
Lógicamente. Si en Telde lo más que se vende son pastillas para el mareo, más que nada porque es zona de paso para el turista, ¿no, Rafael?
Correcto. ¿Entiendes? Sí, claro. O sea, me refería a lo que más se vende de cara al turismo, no lo que más se venda en la farmacia.
Sí, obviamente.
De cara al turismo, sí, pastillas para el mareo, alguna tirita, alguna cosa así, pero lo demás no es un sitio en el que el turista entre a comprar. O sea, solo por necesidad entra a la farmacia a buscar eso, pastillas para el mareo, alguna cosilla así.
¿Y cómo se comunican con ellos?
Pues nosotros lo intentamos en inglés y pocos son los que hablan inglés, ¿eh? O sea, nosotros tenemos serias dificultades, tenemos una lista de cosas básicas para decir en alemán y es ahí donde podemos ir consiguiendo comunicarnos, si no, no hay manera.
¿Y el turista que me viene haciendo señas como si fuera un...?
Hombre, muchas veces vienen acompañados del guía. Del guía turístico, claro. Se facilita bastante.
Claro.
Y con respecto a la exigencia, yo creo que el turismo nacional es igual de exigente que el... O sea, si ve diferencia de precio, también se va a otra farmacia. Ajá. O sea, no es solo ya el turista extranjero, sino todo, incluso los propios canarios, vamos, esto es así. Hay competencia de precio y, bueno, hay que aprovecharlo.
Claro que sí, y más con los tiempos que corren. ¿Qué es lo que más demanda el extranjero en una oficina, como por ejemplo la suya en Playa del Inglés, en la avenida de Tirajana?
Hay que diferenciar entre el extranjero que viene con una patología, digamos, básica, una patología no grave o no...
Una gripe, por ejemplo.
Por ejemplo, o del extranjero que viene a buscar su medicación porque ha venido de su país y se ha olvidado de una parte o ha perdido la maleta y no tiene su medicación o cualquier cosa de este estilo. Entonces, el que pertenece al primer grupo del que hablo básicamente son medicamentos para la tos, medicamentos para las gripes y los catarros y medicamentos para el ácido o para la indigestión, en fin, para temas gástricos. El otro grupo ya es más variado, medicamentos para la tensión, medicamentos para el colesterol, en fin, hay otra serie de medicamentos que son de tratamiento prolongado de cada uno de los turistas que vienen, ¿no?
¿Los medicamentos que existen en una oficina de farmacia aquí en Gran Canaria, vamos a llamar, ya sea Telde, sea San Bartolomé, Tirajana, los medicamentos son exactamente los mismos que uno puede encontrar en una farmacia, en una oficina de farmacia que se encuentra en Berlín?
Tienen la misma composición. No es el mismo nombre, porque el nombre comercial varía en función de los países donde se comercializa, donde el laboratorio los comercializa. Normalmente tienen la misma composición y en base a esa composición se puede buscar el medicamento que corresponde al que el turista usa en su país.
Normalmente, decir, el principio activo que le llaman.
Exacto. Normalmente esa es una función que nosotros realizamos, a veces lo realiza el propio centro médico donde acude el turista a solicitar la receta para pedir ese medicamento, y otras veces del propio centro médico nos derivan al turista para que les apuntemos el nombre y entonces ellos vuelvan al médico a que les haga la receta.
Nosotros tenemos además, o sea, las farmacias tenemos además una herramienta informática que consiste en una base de datos con el nombre original que traigan ellos del medicamento de su país, pues nos busca la similitud con un medicamento del nuestro. O sea, si él en su país se llama, en vez de aspirina, yo qué sé, Alpirsur, pues aquí tú escribes el nombre ese y te dice, pues en España tienes que darle aspirina. Y eso es lo que le da.
¿Y antes de eso cómo se hacía?
Pues se hacía con libros.
Con libros.
Existía
con
un libro alemán que se llamaba la Gelbeliste, y en la Gelbeliste venían pues las equivalencias y la composición. El alemán te decía el nombre de su medicamento en alemán, tú lo buscabas en la lista y te ponía la composición, el principio activo.
Eso, gracias a Dios, es lo que está informatizado.
Eso es lo que está informatizado y ha mejorado sensiblemente.
Sí, porque los tiempos de respuesta se acortarán, claro, infinitamente.
Claro, claro, lógicamente.
Porque antes era buscar en un libro.
Sí.
¿Se han visto en la necesidad de importar medicamentos, es decir, un medicamento que no existe aquí, que ese turista lo necesita necesariamente y hay que traerlo de fuera? ¿Se puede hacer eso, de hecho?
Se puede hacer, pero es muy complicado. La realidad es que el turista, el tiempo que está en la zona turística es corto, relativamente corto, y todo el trámite que conlleva solicitar un medicamento extranjero, porque no existe en España, es un trámite bastante más largo. Entonces, aunque pudiéramos poner en marcha ese trámite, no sería posible por un tema de tiempo conseguirlo.
Ajá.
Lo que sí ocurre con cierta frecuencia es que haya un producto o vengan a buscar un producto que no lo tenemos en este momento en las Islas Canarias y haya que solicitarlo a Madrid o a la península.
Pero que eso sí es en breve.
Sí, eso prácticamente en una semana lo pueden tener en la farmacia.
¿Por qué decías, Rafael, que es tan complicado traer de fuera, traer medicamentos?
No, por lo que explicaba Saturio, el trámite burocrático es lento.
¿Pero es complejo el trámite burocrático en sí mismo?
Si te digo la verdad, yo jamás lo he tenido que llevar a cabo, pero creo que es complejo. O sea,
sí, el propio trámite burocrático es complejo. Pero además de ser complejo, el propio funcionamiento de digamos dentro de la administración también es lento. Lento, los motivos los desconozco absolutamente, pero la realidad es esa, es un proceso complicado. Pero sobre todo complicado, o sea, lento en relación con el tiempo que el turista está en la zona turística. Es claro. Sobre todo eso, o sea, no vamos a imaginar que es un proceso que puede tardar 3 meses en resolverse, no. Probablemente se resuelve en un tiempo menor, pero el problema es que al turista no le da tiempo a recibir ese medicamento en la zona de vacaciones.
Claro. ¿Y qué es lo que no compra nunca un turista en una farmacia?
Es una pregunta complicada. ¿Qué es lo que no compra? Es que hay variedad de clientes. Curiosamente, antes hemos hablado de qué diferencias existía entre la farmacia turística y la farmacia no turística. Antes de yo instalarme, mi idea era justamente la que comentaba Rafael. O sea, en las farmacias turísticas se vende más parafarmacia, lo que se llama parafarmacia o dermofarmacia, que son las cremas solares, las cremas de belleza, las cremas de tratamiento, todo este tema, ¿no? Y menos medicamentos. Mi experiencia no es esa. Mi experiencia es que, por lo menos en mi farmacia, se venden más medicamentos que este tipo de productos. La realidad es que el turista, cuando viene a demandar algún producto, viene a demandar algo que necesita para una patología, ya sea aguda, del momento en el que se encuentra, o ya sea de su tratamiento habitual. Y como cosa rara se llevan algo de parafarmacia. Entonces es...
Hombre, yo creo que como todos los negocios, por llamarlo de alguna forma, la oficina de farmacia, porque tiene su parte empresarial, dependerá de la situación en la que esté situada la farmacia, valga la redundancia. Si la farmacia está en la playa, o sea, a pie de playa, seguro que vende protector solar.
Claro.
Si está a lo mejor un poco más escondida en zona residencial y tal, pues ahí lo que les haga falta, a lo mejor antigripales, claro, protector solar, de todo. Pero al final es como en cualquier otro negocio, depende de la situación en la que esté, se venderá unas cosas más, otras le irá mejor y peor.
Claro. Resulta curioso porque, claro, obviamente cuando uno va de viaje no sabe si va a coger una gripe o un resfriado, y eso, bueno, pues puede pasar o no, pero uno no lleva pastillas para la gripe en su maleta. Pero cuando uno tiene una patología durante mucho tiempo que necesita una medicación, lo normal, pregunto, es que el turista traiga ya la medicación necesaria para el tiempo de estancia, ¿no es así?
Claro, efectivamente, lo que pasa es que si nosotros hiciéramos un tratamiento porcentual de qué cantidad de gente de la que viene con medicación se olvida o tiene algún problema con su medicación, ese porcentaje no es muy alto, pero en el global del cómputo son una cantidad de clientes que sí que van a las farmacias. O sea, realmente no el 100% de la gente que va a una zona turística y tiene una medicación crónica se le olvida su medicación. Hay una parte, un porcentaje de esa gente que se le olvida y es la que va a solicitar a la farmacia.
Sí, como cualquiera de nosotros.
Efectivamente. También es frecuente la pérdida de equipaje, los robos de equipaje también son frecuentes. O sea, realmente ese es el tipo de turista que acude a la farmacia a buscar su medicación crónica.
De todas formas, siempre nos estamos refiriendo al turista extranjero, porque el turista nacional tiene la ventaja de que el Sistema Nacional de Salud permite ir con la receta de tu comunidad y sacar las medicinas en otra comunidad.
Claro, o sea, y que una aspirina es una aspirina aquí también, y en Badajoz y en Valencia y también. Y en Artenara,
o sea, hay gente que no se molesta en traer las medicinas consigo, pero sí las recetas a lo mejor y las saca, claro, en la otra comunidad a la que vaya a viajar.
Claro, y ese turismo incluso es turismo de mayor duración. Yo tengo clientes que son residentes en temporada de invierno en Canarias, en Gran Canaria, en Maspalomas. Uh-huh. Y sin embargo, en la temporada de verano, pues regresan a sus comunidades autónomas. Y efectivamente, en el invierno se traen sus recetas de sus comunidades autónomas y las compran en las farmacias turísticas. No es necesario moverte para tu medicación para 4 meses cuando te estás moviendo en España, en cualquier caso.
Uh-huh. En algunos casos también las farmacias ofrecen servicios como servicios ópticos, análisis, etcétera, etcétera. ¿Es algo que demanda el turista realmente?
Servicios ópticos yo sí he tenido más demanda, pero no una demanda lo suficientemente amplia como para plantearte... El tema, además, el tema de los servicios ópticos hay que colocarlo en su justa medida. Hay cosas que en una farmacia se pueden vender de óptica y cosas que no se pueden vender si no tienes un título que digamos te acredite para realizar esas tareas o para incluso para vender esos productos. De manera que lo que se puede vender, que son básicamente productos de conservación de lentes de contacto y cosas de este estilo, pues no representa un volumen lo suficientemente amplio como para plantearte montar una sección de óptica. Y entre otras cosas, si no tienes el título que te acredita para poder establecer ese gabinete, pues no...
Ni el espacio.
Ni el espacio, claro. Pero básicamente también la demanda. Que en mi caso no es en absoluto...
¿Y análisis clínico?
Análisis clínico sí se demanda un poco más. Lo que pasa es que eso también vuelve a ser necesario para poderlo ejercer, el estar en posesión del título de especialista en análisis clínicos. Entonces no es simplemente siendo farmacéutico puedes en tu farmacia montar un gabinete de análisis. Tienes que tener una titulación añadida.
Claro, y eso es, claro, digamos, hace más complejo que es el negocio, claro, en sí mismo, ¿no?
Claro.
En Telde me imagino que no tienen ese problema, es decir...
No, en Telde no, de hecho hay farmacias que ofrecen estos servicios sin problema ninguno.
Uh-huh. De todos modos en el sur hay farmacias que ofrecen servicios de análisis clínicos y de óptica, o sea, las hay. Lo que pasa es que son gente que tenía, que previamente tenía su título, y entonces desde hace mucho tiempo ya empezó a dar ese servicio y ya lo tiene organizado de tal forma que sí le representa un negocio. Entonces,
al final tú también valoras si te merece la pena. O sea, yo, según vuelvo a insistir en lo de antes, según donde tengas ubicada la farmacia, tú verás, pues mira, me merece la pena ofrecer un servicio extra, no me merece, es más gasto que otra cosa. Uh-huh. Todo eso hay que valorarlo.
Sí, claro, todo eso hay que valorarlo. Nosotros vamos a hacer una primera parada publicitaria. Saben ustedes que estamos hablando hoy de las farmacias en los lugares, en las zonas turísticas. Esas farmacias que cuando uno entra parece que se siente un poco extraño, ¿verdad? Porque solo ve turistas, pero bueno, es una farmacia al fin y al cabo. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa. Vamos a ver dónde nos llevan los compañeros esta semana en El Brinco. Volvemos en menos de nada. Hasta ahora mismo.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjenle su
Esta semana nos queremos ir hasta el norte del continente africano. Si alguna vez en tu vida tienes la oportunidad de hacer un viaje emocionante y aventurero a África, te recomendamos que visites un lugar de impresionante belleza escénica natural que te dejará sin palabras. Por supuesto que hablamos de las espectaculares cascadas de Ouzout, situadas en la provincia de Tanakhmet, a 150 kilómetros de Marrakech. Con una altura de 110 metros, este paisaje mágico y natural con la flora, fauna y las características más típicas del territorio. Si lo deseas, también puedes actualizar y darte un chapuzón en las frías aguas de la diversión, algo que está totalmente permitido. Para acceder a este maravilloso rincón de África se puede alquilar un coche o contratar los servicios de una agencia de viajes, que será más cómodo, pero si tienes un espíritu aventurero y explorador, te recomendamos hacer el viaje por tu cuenta. Y por supuesto, no te olvides de llevar a todo el equipo necesario y un buen mapa de la zona. Y con la excusa de visitar las cascadas más impresionantes y grandes de África del Norte, pues también te puedes extender en una de las ciudades más importantes en Marruecos, en Marrakech. Entre sus numerosos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad y su cultura misteriosa y seductora, dos de sus principales atractivos. Prepárate para degustar los exóticos sabores de su cocina y te deleitarás con la música y la danza más increíble que te puedas imaginar, porque Marrakech es una ciudad llena de misterios y sorpresas. ¿Lo sabes? ¿Destino? África del Norte, Marrakech.
Compra nuestro billete, compra la felicidad.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Olvide sus problemas.
Continuamos hablando de turismo, cómo no, en nuestro programa Bungaló 103, y lo hacemos con Saturio Fuentes, que es farmacéutico de Oficina de Farmacia en la Avenida Tirajana, y con don Rafael Méndez, farmacéutico de Oficina de Farmacia en la Plaza de San Juan de Telde. Y precisamente estamos hablando de eso, de las oficinas de farmacia en los lugares turísticos. Por cierto, don Saturio, sabemos que los precios en los supermercados, cuando yo voy al sur y entro en un supermercado, los precios suelen ser más caros que en Las Palmas. ¿Sucede lo mismo eso en una farmacia?
No, actualmente no. Actualmente, evidentemente, los precios de los medicamentos son los mismos. Un medicamento tiene un precio establecido por ley en el Boletín Oficial del Estado y eso no lo puede cambiar nadie. O sea, no está autorizado ningún farmacéutico a disminuir ese precio, hacer un descuento sobre el precio marcado en medicamentos. En los medicamentos, como digo, taxativamente...
Es imposible.
Imposible, exactamente igual. El mismo precio en Las Palmas que en el sur. En los otros productos, los productos de parafarmacia, lo que hemos hablado, solares, cremas de belleza, todo ese tema, eso es libre. Cada uno puede marcar el precio que quiera. Lo que sí es cierto es que mi experiencia se circunscribe a estos últimos 8 años, que es el tiempo que llevo trabajando allí. Lo que ocurría antes lo desconozco absolutamente. Lo que sí sé es que ahora, como consecuencia de las nuevas aperturas que hubo hace esos 8 años, ha habido una cierta competición entre la zona asistencial, la zona donde están las farmacias que tienen clientes, menos clientes turistas, y la zona donde están las farmacias que tienen clientes turistas. El problema es que esta zona está muy cerca de la zona turística propia, de manera que tú puedes poner los precios que tú quieras, pero los turistas se te pueden ir a otro sitio. Y entonces, hoy por hoy, por lo menos hablo de lo que es mi farmacia, las demás las desconozco absolutamente. Nosotros hemos intentado tener unos precios razonables, unos precios similares a los que hay en Las Palmas. Lo que ocurre es que luego puede haber farmacias puntuales que, porque hacen compras masivas, como pueden hacer los hipermercados, como pueden hacer las grandes superficies, hombre, no a ese nivel tan grande, pero algo de ese estilo, para que se me entienda, pues entonces pueden poner unos precios infinitamente más bajos. Uh-huh. Es simplemente, bueno, si yo compro 100 unidades de esto, me cuesta más barato que si compro 2. Entonces, aunque le pusiera el mismo margen, el precio va a ser más bajo el que compra 100, claro.
Obviamente. Rafael, yo me imagino que con esto de la crisis la competencia también es una cosa bárbara, ¿no? Incluso en Telde también, y con este tipo de productos.
Sí, ya no solo a nivel de las farmacias, que hay una competencia, como dices, importante, sino también con las grandes superficies que, bueno, han montado su parte para farmacia dentro de las grandes superficies y bueno, según la filosofía de la superficie que visites, pues tienen precios baratos, otros no son tan baratos. Pero la diferencia con ellos es que, por lo menos me consta que Saturio lo hace y nosotros también, es que tratamos de tener formados a nuestro personal continuamente y que la venta no sea una venta de toma esto, hasta luego, sino acompañada siempre de un consejo farmacéutico y recomendando siempre el producto adecuado para cada caso. Cosa que me consta también que no se hace en las grandes superficies y que es una clara diferencia entre una oficina de farmacia y una parafarmacia de cualquier...
Claro, no es lo mismo que yo vaya y elija la crema solar. Exacto. A que venga el extranjero. ¿Sabe la crema solar que quiere?
No, el extranjero lo primero que desconoce es cómo se encuentra la potencia que tienen los rayos solares en Canarias actualmente. Evidentemente no es lo mismo el sol de ahora que de hace 20 años, no tiene nada que ver. Eso lo que implica es que cada vez hay que utilizar protectores con mayor índice de protección para evitar, pues, todos los problemas de salud que da la influencia del sol sobre la piel. Entonces, el extranjero viene con la idea de que en su país prácticamente no necesita usar nada porque en invierno lo que hace es frío y
es que no ve el sol por ningún lado,
de ninguna forma, y que cuando llega a Canarias con protecciones bajas tiene suficiente. Claro, luego a ese mismo extranjero que le has dicho tú que se ponga una protección alta, lo tienes a los 2 o 3 días completamente achicharrado, claro. Y entonces le vendes el aftersun, la crema para las quemaduras en ocasiones con quemaduras serias, por no haberte hecho caso, porque desde luego a mí cada uno que me viene hablándome de una protección baja se lo digo claramente. No, mire, usted necesita esta protección. Con esto usted no va a tener problema. Usted se puede llevar la que usted quiera, pero si se lleva esa va a tener problemas. No, me quiero llevar esto. Bueno, muy bien, pues lleves usted esta. Y luego lo veo otra vez, a los 2 días, o los 2 días o al día siguiente, con un problema...
Muchísimo serio, más grave.
Claro.
Que,
claro.
De hecho, ya se le acabó el sol por las vacaciones. Porque...
Claro, efectivamente, el problema es ese. O sea, realmente el sol, es absurdo querer tomarlo todo el mismo día porque no te sirve para nada. No te vas a quedar bronceado, ni te va a durar el bronceado, ni nada. Vas a arriesgarte a tener un problema serio de piel. En el futuro, que es el problema, no ahora mismo, sino en el futuro.
Y esa es la diferencia con supermercados, grandes superficies, que claro, si le hacen caso a Saturio, está previniendo unas quemaduras de primer, segundo, tercer grado, y si no le hacen caso o no hay nadie que se lo cuente, como es el caso de estos sitios, pues evidentemente te quemarás. Y...
Claro, vienen a un lugar donde se supone que hay sol y playa, y lo mejor es cuando vuelvas a tu lugar de origen llegar negro como un tizón. Claro. Y no se dan cuenta que a lo mejor cogiendo una horita y media o 2 horitas a primera hora de la mañana o a media tarde, cogiendo 2 horitas durante una semana, se pone uno de un color maravilloso.
Claro, porque muchas veces vienen incluso más de una semana, entonces seguramente se van a broncear sin necesidad de quemarse ni de producir problemas en la piel. En referencia a esto que comentaba Rafael de la falta de consejo farmacéutico en la gran superficie, hay una anécdota, la tienen si no el 100% de las farmacias, probablemente sí un 80%. Clientes que, bueno, que deciden que se van a comprar su producto de parafarmacia o de dermofarmacia a la gran superficie. Entonces lo compran y luego te lo traen a la farmacia y te piden que tú le expliques, ¿no?
Y te piden
lo que es, lo que no es, me lo pongo o no me lo pongo, lo uso o no lo uso. De manera que el que nosotros digamos que en la gran superficie no hay realmente consejo ni hay información sobre lo que están vendiendo, no solamente es que lo decimos nosotros, sino que lo hemos comprobado con esta serie de datos.
Diario. ¿No? Claro, lo que está claro es que hay que confiar en el profesional. Es el que realmente te puede dar las directrices de cómo seguir, y sobre todo cuando hablamos de profesionales de la salud, como son en este caso los farmacéuticos. ¿Existen puntas de trabajo en función de la época del año?
Sí. Sí, la zona turística tiene dos épocas claramente diferenciadas. La temporada alta en invierno, la temporada alta empieza hacia mediados de octubre y termina en función de cuándo termina la Semana Santa. El año que termina la Semana Santa, como este, en marzo, pues termina en marzo. El año que termina en abril, pues termina en abril. Es lo que tiene. Hay otra zona, lo que también se diferencia es según zonas, no solamente en toda la zona turística, sino dentro de la zona turística según las zonas. La zona más nueva, que es la zona de Meloneras y toda esta zona nueva, que es la zona donde recibe mucho más turismo peninsular que la zona de Antigua, en verano tiene también cierta punta en el mes de agosto básicamente. Pero en el resto de la zona turística realmente la temporada está dividida entre la temporada alta, que es la que he dicho, y la temporada baja, que es el resto del año. De manera que es complicado, tienes que gestionar bien cómo lo haces, porque tienes que tener más gente para dispensar en la temporada alta y menos en la temporada baja, porque no se justifica.
Porque no se justifica. ¿En Telde tienen ese problema?
No, yo creo que a nosotros nos pasa al contrario. O sea, cuando es vacaciones la gente se va, y el resto del año pues no hay problema. O sea, normalmente quizás los meses de verano, agosto sobre todo, se nota un bajón y poco más, porque el resto del año más o menos se mantiene la media.
¿Qué segmentos suelen ir más a las oficinas de farmacia en zonas turísticas? Hablo de familia, de pareja o de parejas de gays también, que hay mucho. ¿Realmente quién va más? ¿Quién aparece más por allí? Porque imagino una chica de 14 años, poco.
No, mira. Depende, vuelve a depender de las zonas también. Efectivamente, en función de si en la zona existe mayor proporción de turismo gay o no, habrá más proporción de gays o no. En función de que haya más proporción de familias con niños, habrá más o menos, pero básicamente en la temporada alta suele ser temporada más de parejas de gente mayor. Los escandinavos que vienen de vacaciones en temporada alta, en invierno, suelen ser parejas mayores, gente mayor. En mi experiencia, ahí ya le digo que hay posibilidad de que en otras zonas de la propia zona turística haya otro baremo, otro mix de gente, pero básicamente personas mayores en temporada alta.
¿Tiene más valor una oficina de farmacia situada en una zona turística que una situada, por ejemplo, en Telde o en Las Palmas?
No, tiene el mismo valor. Las farmacias se valoran en función de la venta que tiene. Entonces no tiene más influencia o no es mejor una oficina turística que una asistencial a la hora de venderla, por el hecho de estar en una zona turística. No, la única cosa que puede influir, que influye ahora en este momento que estamos pasando, es la venta a la Seguridad Social. La venta a la Seguridad Social, porque a nadie se le escapa los problemas por los que hemos estado pasando y por los que todavía estamos pasando con el problema de los impagos, ¿no? Entonces, evidentemente, una farmacia que tenga una proporción de venta a la Seguridad Social menor que de venta libre, cuando se producen impagos tiene menos problemas que una farmacia que sea al contrario. En las zonas turísticas, lógicamente, la proporción de venta a la Seguridad Social con recetas es más baja, y en ese sentido estamos más protegidos, por decirlo de alguna forma, cuando se producen impagos. A la hora de comprar una farmacia, un comprador también va a valorar eso, ¿no? Eso no la va a hacer más cara, lo que la va a hacer es más atractiva para comprarla, esa es la diferencia. Pero en cuanto a lo que se pague por ella, en principio la regla es la venta, depende de la facturación.
Simplemente. ¿Cuánto facturas? Tanto
exacto,
hace.
Exacto.
¿Incluyendo lo que se factura también con receta médica?
Sí, sí, por
sí, supuesto. Sí, incluyendo todo.
Por supuesto. Date cuenta que en la farmacia media, o sí, quitando zona turística, el 80-85% de lo que se factura es receta. es a la venta de la Seguridad Social, ¿sí? Y el 15-20 restante, en algunas pues está más distribuido, pero te estoy hablando de la media, venta de contado, pero el gran cliente de las farmacias pues es la Seguridad Social.
¿Y se han visto ustedes en Telde con el problema de los impagos?
Absolutamente, sí. Absolutamente. Todos estamos pasando por eso, farmacias turísticas y no turísticas. Sí. Las turísticas lo notan menos, pero el resto de farmacias del archipiélago, porque esto es un tema que compete a todo el archipiélago, estamos pasándolo mal, hasta el punto que hay alguna farmacia en concurso de acreedores y teniendo serios problemas. Pero bueno, parece que está todo en visos de solucionarse y confiamos en que así sea para el próximo año.
Desde luego que sí, la verdad es que confiamos todos en ello, ¿no?
Sí, realmente la problemática o el problema que representa el impago para una oficina de farmacia turística tiene, evidentemente depende del porcentaje que venda. Haciendo un supuesto, si en la farmacia asistencial es un 85% de venta de seguridad social, en una farmacia turística puede ser de un 35% para abajo. El 35% yo creo que es el tope y de ahí para abajo. Claro, el 35% que te deje de pagar el 35% de tu venta a un cliente, como es el caso, durante un mes, es relativamente poco problemático. Que te lo deje de pagar dos meses empieza a ser un poco más. Cuando ya llega a tres, ya, y cuando ya llega a cuatro meses que no te paga ese cliente el 35%, y sobre todo hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, y es que es muy diferente que te dejen de pagar en la temporada alta, donde tienes una mayor facturación y una mayor venta libre, que te dejen de pagar en la temporada baja, que es donde ya no tienes turistas y donde vives con una mayor proporción de venta de seguridad social, porque esa venta, si tú la calculas sobre el total del año, puede representar un porcentaje, pero si la calculas en un mes concreto, ese porcentaje puede variar, porque puede ser que en verano vendas el 50% de venta en recetas de la seguridad social, el 50% venta libre, y sin embargo en el resto de en la temporada alta vendas un 20% de recetas de la seguridad social y un 80% venta libre.
Quiero decir, la casuística es enorme.
Claro.
Claro, tanto como... Claro. ¿Existen suficientes oficinas de farmacia en el sur, por cierto?
Yo creo que, vamos a ver, después del último concurso donde se abrieron una serie de oficinas de farmacia, posteriormente ha habido otro concurso donde se ha planteado gente que estaba instalada ya en una oficina de farmacia durante muchos años, que le dan la opción de hacer un cambio, de irse a otra zona haciendo un concurso de traslado. En ese concurso de traslado de farmacias que había en la zona turística se han ido unas cuantas. Vamos a ver, si una persona tiene un gran negocio con una farmacia en un sitio, no se va a ningún lado, se queda donde está. Eso lo que indica es que, tal y como estamos, es sostenible abrir más farmacias. El problema que tienen las zonas turísticas es que, así como ha habido una bajada sustancial de facturación, los locales comerciales, por ejemplo, los precios en zonas turísticas son, vamos, no se parecen ni de lejos a lo que se paga en una zona asistencial. Claro, si tú tienes más o menos todo tu esquema y toda tu estructura para poder financiar todo eso y para poder funcionar con todo eso, y de repente te ponen una farmacia más, pues evidentemente se puede dar el caso que ha ocurrido de personas que digan, yo me tengo que ir de aquí porque ya no me es negocio esto.
Ajá. En Telde piensan igual, me imagino.
Sí, hombre, es un poco egoísta contestar nosotros porque estamos ya instalados y claro, y hay muchos compañeros que no tienen esa posibilidad, pero sí es cierto que está todo perfectamente calculado para que la asistencia sea completa para todo el archipiélago. O sea, no hay zona en Canarias que no tenga su farmacia o botiquín que pueda asistir a la población del lugar. Uh-huh. Eso está perfectamente estudiado.
Uh-huh. Don Saturio, cuéntenos anécdotas que le habrán pasado, que me imagino que le habrán pasado miles en estos 8 años que lleva usted abajo, con los extranjeros, muchos de ellos muy especiales, como los alemanes, que a lo mejor son más exigentes que los nórdicos. ¿Qué anécdotas nos puede comprender?
Sí, de todos modos, quiero hacer un inciso. Son exigentes en general. Yo tengo clientela alemana que son fantásticas clientes, que se comportan de una forma estupenda, que son gente fenomenal. O sea, estoy hablando en general y en general normalmente no se debe hablar. Vamos a ver,
claro.
Hay de todo tipo. O sea, tengo alemanes que son fenomenales y luego tengo otros que no lo son. Y tengo escandinavos que ocurre lo mismo, y españoles y canarios y de todo, que unos son buenos y otros no lo son. Pero dicho esto, anécdotas. Es que se me ocurren mil. Realmente, cuando algún extranjero, sobre todo escandinavos, que cuando no hablan inglés su idioma es muy complicado. el finlandés, el sueco, el islandés, es complicadísimo de entender. Entonces, el cliente llega a desesperarse porque él quiere que tú le des lo que le pasa. Entonces, son capaces de levantarse la camisa, de enseñarte todo lo enseñable, de bajarse los pantalones. Son capaces de hacer lo que sea porque les entiendas, ¿no? Y es curioso, es simpático porque te das cuenta de hasta qué punto realmente necesitan ayuda. O sea, no, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted quiera para que me entienda. Porque
¿se le ha quedado en la cabeza alguna anécdota en especial? ¿Una que usted recuerde muy especialmente que le sucedió?
No se me ocurre ninguna ahora. La verdad que ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero de estas tengo un montón, porque es que son...
Yo supongo que en Telde nadie se baja los pantalones para enseñar nada.
No, pero precisamente cuando hiciste la pregunta estaba pensando yo, o sea, no tengo anécdota concreta, pero sí es cierto que son muy expresivos los extranjeros. Como ven que no les entiendes, pues es lo que dice Saturio. Hacen lo que sea para intentar, y son muy expresivos, y te ves a señoras muy mayores, pues eso, levantándose la falda para que le mires, sí. Cosas así, y claro, es un poco...
Pero incómodo, cuando
incómodo,
menos, ¿no?
Incómodo, sí.
Por cierto, cuando piden las pastillas en Telde, cuando piden las pastillas del mareo, ¿qué hacen?
Se frotan la barriga.
Sí. Eso es un idioma interno.
Frota la barriga, te hacen como así, se mueven la cabeza así para los lados y tal, con la manita.
No me siento bien, la barriga la tengo fastidiada, supongo.
Y después el símbolo de conducir también. Y ahí ya, con eso no hay fallo.
Es el idioma.
Nosotros necesitamos una simbología mucho más amplia porque nos piden muchas más cosas que las pastillas de mareo. Claro. Pero sí, básicamente es eso. También cuando llega un momento que no te entiendes, pues tienes que agudizar el ingenio y buscar alguna fórmula. De todos modos, lo que sí es cierto, y tengo que, a mí me ha pasado así, o sea, yo cuando llegué a la zona turística hablaba inglés normal, el inglés de la universidad, el inglés del colegio, de bachiller, un inglés normal.
Un inglés medio, sí.
Exacto. Y la diferencia después de estos 8 años es muy grande, o sea, realmente el mostrador te enseña mucho a manejar un idioma, y eso con el inglés, pero es que con el alemán yo no sabía nada en absoluto de alemán. Hombre, yo no puedo ahora mismo hacer una conversación fluida en alemán, pero a mí no hay un cliente alemán que se me escape. O sea, él me entiende lo que yo le digo en alemán, en mi alemán, e incluso tengo anécdotas de clientes que me dicen que hablo muy buen alemán. Yo me parto de risa porque yo el alemán lo he aprendido en el mostrador, o sea que realmente debe ser que tengo clientes muy cultos porque
influye mucho el oído, ¿eh? Sí, el tener oído, al final lo que uno hace es imitar a la otra persona.
A mí
con lo cual...
siempre me ha fascinado la capacidad que tienen en las zonas turísticas de acabar hablando el idioma, todos tenemos algún amigo que trabaja en la hostelería o en algún hotel en el sur, y es increíble como dices, pero bueno, ¿tú cuándo aprendiste? No, yo aquí, de servir, de tal, claro. Increíble.
La necesidad agudiza el ingenio.
Sí, no, y además hay un dato importante, o sea, la diferencia de mentalidad, o sea, la mentalidad de una persona que trabaja en una zona turística no puede ser, tú me vienes a ver a mí, tú tienes que hablar mi idioma, o tú llevas viviendo aquí no sé cuántos años, tú tienes que hablar mi idioma. No, mire usted, yo le tengo que dar un servicio o venderle algún producto que tengo aquí. Muy bien, pues yo voy a buscar la fórmula para poder atenderle a usted. Y es un problema del propio establecimiento, no del turista. El turista viene a buscar un servicio o a buscar un producto, y tú tienes que buscarte la vida para dárselo.
¿Y se ha visto en la necesidad de que no llegar a entender a un turista? De decir, mire, perdone, es que no lo entiendo.
Sí, me ha pasado. Lo que pasa es que tuve suerte, porque nosotros tuvimos una época antes de que se les produjera la quiebra esta bestial del banco islandés, de Islandia. Teníamos muchos clientes islandeses. El idioma islandés es
complicadísimo,
pero complicado, impresionantemente complicado. Entonces, pues sí, yo ha habido veces que han llegado clientes islandeses sin hablar nada de inglés y yo he sido incapaz de saber lo que les pasaba. La ventaja que tengo, ¿cuál es? Enfrente de donde tengo la farmacia hay una clínica donde tienen un intérprete de islandés. Y entonces cuando ya me veía muy apurado, pues le llamaba, oye, mira, a ver lo que... Porque normalmente suelen ser clientes de esa clínica o clientes que habían pasado por esa clínica alguna vez. Entonces, pues, ellos me resolvieron ese problema, pero es complicadísimo. O sea, en ese idioma es fácil que no entiendas lo que te están diciendo. Es fácil.
Está claro que hemos desgranado lo que son las oficinas de farmacia en lugares turísticos. Está claro, además, que son negocios que tienen la voluntad de servir, la voluntad de atender al cliente lo mejor posible, como en cualquier otro establecimiento, que parece que uno no ve la farmacia sino como un sitio al que uno tiene que ir, ¿verdad? Sin embargo, está claro que en la farmacia, los farmacéuticos y las personas que trabajan en la farmacia pues hacen un gran esfuerzo para que el turista aquí se quede contento, ¿verdad? Por lo menos con el servicio. ¿Qué menos? Al fin y al cabo vivimos de ellos y es fundamental tratarlos bien. Nosotros no nos cansamos de decirlo a todo el mundo, no solo al farmacéutico, ni al tendero, ni al taxista, sino a todo el mundo. Uno cuando va por la calle, si un extranjero nos pregunta, vamos a hacer el bien por nosotros mismos y tratarlo correctamente.
Sí, es la filosofía que hay. Además, realmente la farmacia muchas veces es un punto de información también turística, porque la cruz se ve mucho, porque es un establecimiento que genera mucho movimiento de gente, además. De confianza, claro. Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos muchas consultas que son ajenas absolutamente a la farmacia. Es dónde voy a tal sitio, dónde encuentro esto, dónde como mejor, o dónde... Muy habitualmente. Y la orden que tenemos dado nosotros en la farmacia es que eso es un cliente como cualquier otro que entra allí.
O sea. Además, yo creo que incluso personalmente te enriquece. Claro. O sea, yo me siento mejor cuando puedo ayudar a alguien. Claro. O sea, si es un turista, mejor, porque sé que al final eso repercute para bien de todos, ¿no?
Desde luego que sí, sin duda alguna. Saturio Fuente, farmacéutico de oficina de farmacia en la avenida de Tirajana. Rafael Méndez, farmacéutico de oficina de farmacia en la plaza de San Juan de Telde. Ha sido un verdadero placer contar con ustedes esta tarde aquí en Radio Canarias y les damos las gracias de verdad por habernos acompañado y aclararnos tantas cosas que parece que no, pero que uno cuando se pone a pensar le empiezan a saltar las dudas. Muchísimas gracias a los dos.
El placer ha sido mío.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Nosotros hacemos la última parada publicitaria. Vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana, hasta ahora mismo.
Sus problemas no piensen en los negocios.
Esta semana nos escriben una pareja, hablan de una hermosa ciudad, por supuesto. Hola, somos un matrimonio jubilado de Argentina. Tuvimos la suerte de permanecer junio, julio y agosto del año 2011 en un departamento, dicen, de Las Canteras, en la calle Nicolás Estebanet, frente al mar. Solo tenemos hermosos recuerdos de la ciudad, dicen, una biblioteca municipal que nos hizo socios gratis, una limpieza de las playas que solo hemos visto acá. En algunas calles hemos visto caca de perro, pero como en casi todas las ciudades del mundo. La atención y el cariño de las personas han sido sobresalientes. Solo hemos tenido buenos momentos y ningún inconveniente. Gracias a todos. Escriben y firman Rosy y Ricardo. Gracias a ellos y que sigan escribiendo unos correos como este tan positivos el resto de oyentes e internautas aquí. Recuerda la dirección de correo bungalow103 con número @epi.es.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega el tiempo de turismo por esta semana en Radio Canarias. Recuerden que podrán escucharlo en redifusión el próximo martes a la 1 de la tarde, sobre la 1 de la tarde. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestra página web radio-mediocanarias.es y también en el canal Turismo de la provincia. Ya solo nos resta decirles bye bye y hagan turismo.